¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de viernes en el que nos meteremos de lleno a la jornada del fútbol mexicano, una jornada que obviamente es marcada por la presencia del clásico y que usted, razadicto, pendiente de Raza Deportiva, pendiente del podcast, está interesado en saber qué es lo que vemos y qué es lo que usted no ve, que a veces hay una gran diferencia y viceversa, sobre esos escenarios de un clásico del fútbol mexicano. Y también, obviamente, estaremos hablando de la convocatoria del Tata Martino, y él tiene una percepción muy especial de la forma en la que hizo su anuncio puntualmente Luis Montes, diciendo que él ya no quiere nada de la selección mexicana. En fin, pero le recuerdo algo, como un buen vecino, State Farm está ahí. Vámonos de lleno sobre el clásico, Elizabeth Patiño. Vámonos de lleno sobre este América contra Chivas. Un partido que lleva muchos escenarios para revisar. El debut de Vucetich en un clásico de este tipo. Miguel Herrera, que ya empezó a lamentarse como si el que diseñó el calendario de juegos estuviera consciente antes de que arrancara, ya por el mes de mayo o junio, cuando estaba elaborando el calendario, de decir, bueno, Pumas va a andar de líder, se lo voy a poner al América. Cruz Azul es el coco del América, se lo voy a poner al América. Chivas va a resucitar porque van a correr a Tena, le pongo entonces también a Chivas. La verdad es que esas calenturas mentales que le agarran a Miguel Herrera terminan por luego arruinar cualquier rasgo de credibilidad. ¿Tendrá miedo Miguel Herrera? ¿Hay motivos para que la América tenga miedo? ¿Peligra la chamba de Miguel Herrera? ¿Es tan poderoso Chivas como para que provoque un efecto dominó en estas Águilas del América, que viven al amparo, pernicioso por cierto, pero al amparo del fuera Piojo?
Primero saludarte, Rafa, a toda la gente que nos escucha, que descarga este podcast de viernes. Yo no creo que Miguel Herrera tenga miedo. A lo mejor quedó un poquito ciscado después de ese partido de pretemporada, ¿no? En la copita que se armaron antes de que arrancara la competencia, porque Chivas sí fue muy superior. Hoy la historia es muy distinta, ninguno de los dos juegan bien al fútbol, por diferentes circunstancias, bajas por COVID, el caso de América lesionados, en Chivas hay indisciplina, entonces han tenido situaciones cancha y extracancha que terminan perjudicando lo que puedan llegar a trabajar los técnicos en esta campaña, ¿no? El caso de Miguel, que ya tiene experiencia en clásicos, Víctor Manuel Vucetich no lo tiene, que me parece que el mensaje de Miguel hacia los jugadores, el convencimiento, el que saben cómo jugar este tipo de partidos, lo sabe transmitir mejor que Víctor Manuel Vucetich, que a mí me da la impresión que todavía...
¿Segura?
A mí me da la impresión que todavía hay ciertos jugadores como que no sabe de qué forma transmitirles el mensaje de lo que él quiere. Porque cuando hace modificaciones, por lo general lo hace hombre con hombre y tiene de pronto situaciones como que quiere confiar en Javier López, pero después no lo toma en cuenta. Hay cosas en Chivas, pequeños detallitos que te van notando, que Víctor Manuel Vucetich todavía está en ese conocimiento con el plantel, y bueno, en el caso de Miguel, que ya tiene más tiempo trabajando con ellos. Analizando tal vez, Rafa, línea por línea, lo veo bastante parejo en tema de portería. Sí hay años luz de diferencia en el caso de Memo Ochoa, y del otro lado
pues,
Gudiño, bastante, que sabemos que va a ser Gudiño el titular. En la defensa, pues sí está un poco mejor Chivas, porque por lo menos se conocen más, ¿no? No sabemos si Miguel Herrera va a utilizar su línea de cuatro, que es probable, o cambia a cinco en el fondo, pero ya hemos visto con esos cinco cómo en las referencias de marca se pierden completamente, ¿no? Entonces, en defensa, ligeramente mejor Chivas. En medio campo, también está parejón, porque Miguel Herrera ha hecho cambios en ese medio campo sobre todo, pero creo que Molina y Fernando Beltrán sí están pasando por un poquito de mejor momento que en el caso de gente que puede utilizar Miguel Herrera, ¿no? Como Córdoba o como el Oso González, que seguramente pueden ir en este once inicial. Y en la delantera está más fino América, con Henry, con Viñas, que aún no sabemos si va a estar listo para el partido. Por eso, cuando son este tipo de encuentros tan parejos, donde los equipos desde lo colectivo todavía no juegan bien, que no va a haber afición, hay diferentes ingredientes, Rafa, poquita gente de cantera, de pronto no entienden el mensaje, dice Antuna, conmigo ya platicaron todos de cómo entender y cómo vivir los clásicos. Pues yo creo que de plática no lo vives y no lo sientes igual. Tienes que sentir los colores, tienes que sentir la playera y entender lo que significa el rival, que no es cualquiera, ¿no? Es tu archirrival. Todos estos ingredientes me hacen pensar que puede ser un clásico empate, pero al final veremos, ¿no? ¿A quién le tiemblan las piernitas? ¿Qué jugadores no están a la altura de vivir este tipo de partidos? Aunque también recordamos, pues no va a haber afición.
A ver, a mí me parece que vas a volver a tener que tomar el curso de entrenadora, porque la verdad es que hay una cierta miopía en la concepción táctica que me platicas. A ver, portería, me parece que están muy cerca de nivel uno y el otro. Memo Ochoa sale de su arco por cualquier centro, menos que lo que sale José Ramón en esta etapa de pandemia de su casa. Ya sabemos que
los octogenarios no salen. Rafa, no cometas, por favor, ese error de comparar a Memo Ochoa con Toño o con Gudiño, ¿eh? No hay, a ver, estás hablando de un jugador que ya ha estado en Mundial, que ha parado bien, que ha tenido grandes partidos contra Brasil, que América no estaría en la posición que hoy está dentro de la tabla general. Mucho le debe a Memo Ochoa, no hay ni comparación en la portería, pero bueno, a ver, sigamos en otra de las líneas.
Bueno, que establecido ya, establecida mi apelación contra lo que parece una ligereza de opinión de parte tuya. En zona defensiva, sí, me parece que son una desgracia a todos. El que mejor se comporta es Cáceres, y lo hace porque además tiene que marcar a Emanuel Aguilera. Lo de Emanuel Aguilera es un desastre. Los laterales, Miguel Herrera no sabe ni lo que tiene, por eso no puede ni disponer de ninguno de ellos. Y en media cancha me parece que si por ahí Vucetich se pone vivo, mantiene o regresa a Fernando Beltrán, mantiene a Jesús Molina, coloca al Canelo Angulo, mete incluso al Conejito Brizuela, agrega por ahí a Alexis Vega y adelante deja en punta nada más a Macías, cuidado, le puede meter muchos problemas copándole todos los escenarios a una línea defensiva que se abruma. La línea defensiva del América se abruma cuando ve 4 o 5 jugadores en el área, no sabe detrás de quién ir, no sabe detrás de quién marcar, lo único que hay que hacer, hay que poblarlo, hasta con bultos, hasta con conos como la Chofis, y con eso ya se enloquece el América. Pero yo creo que Miguel Herrera tiene una capacidad de palabra y un entendimiento pleno de lo que representan estos partidos, que no va a tener ningún problema para imbuirle al jugador, que ya sacamos cuentas o ya la sacaste tú, de americanistas reales, ¿quiénes están? Pues creo que nomás Guillermo Ochoa y Jorge Sánchez. ¡Ay, el oso! Bueno, Córdoba está en la banca y lo tienen bien castigado.
Está castigado, pero yo creo que a lo mejor lo puede poner de titular en este partido. No sé, digo, Miguel ha tenido que modificar demasiado el cuadro. El Oso González, ¿y quién más, Rafa? ¿No hay más?
Bueno, hay más. De cuna no hay más. Y la verdad es que, a excepción de Córdoba, que anda medio perdidito ya, y en cambio, en el caso de Chivas, tampoco la situación es mejor. JJ Macías, el referente, 2 porteros de los que no se hace uno, que es los 2 son de cuna, y de ahí en fuera el Chapito Sánchez y Beltrán, y se acabó la historia. Es decir, hay por lo menos más calidad en la referencia en el caso de Chivas que la del América. Pero por lo demás, es más fácil para Miguel Herrera tocarles las fibras del corazón a sus jugadores que lo que puede hacer Víctor Manuel Vucetich, que es más de elaborar en convencimiento. En cambio, el Piojo Herrera, con 3 mentadas de madre, 2 gritos y una amenaza, les devuelve esa efusividad que deben de tener en la cancha. Yo creo que el América puede ganar este partido. Yo creo que el América, a pesar de que el arbitraje de Fernando Hernández favorece totalmente las condiciones para Chivas, y seguramente se va a llevar tarjeta roja, no sé, Jorge Sánchez, estoy seguro que se va con roja, porque todavía no aprende, no tiene esa madurez para saber medir un balón que ya ha perdido. Y yo creo que el América se lleva este triunfo y de esta manera salva lo que podría ser catastrófico. Si pierde con Chivas, para mí se viene un efecto dominó. Si pierde con Chivas, ahora sí que la bola de nieve va a empezar a gigantarse y lo va a aplastar. Perder con Chivas, que lo va a marcar, y después ir con Cruz Azul, que lo tiene de cliente, y con unos Pumas que por primera vez pueden recuperar esa pasión por un clásico, cuidado, puede pasar, ser un momento muy dramático, pero creo, sin duda, que Miguel Herrera va a sacar esto adelante. Seguramente, no sé por dónde irás tú, ya dijiste clásico empate. No puedo creer que alguien que estudió para entrenador pueda discernir un mapa táctico y creer que puede haber empate. Un entrenador, y tú te graduaste.
A ver, te voy a decir por qué empate. Andas muy rezongón, Rafael Ramos.
Pero aclárame, Farruco o Torruco.
No, Farruko va más adelante con el reggaetón. Es Carlos Trucco. Y Torruco es el entrenador de porteros de la América. Ya te lo he dicho muchas veces, Rafael. Lo que mencionas es interesante, a pesar que de pronto no es lo de lo que habitualmente nos terminas platicando, que es qué puede hacer en cuanto a la estrategia Vucetich. De presionarte ahí en zona 2 me parece interesante. Ahora, si yo fuera Miguel Herrera, y sabiendo la debilidad que tienen en la portería como Gudiño, buscaría una presión alta y decía a mis jugadores, dispárale de donde sea. Ponerlo nervioso los primeros minutos, sabemos cómo ha reaccionado Gudiño, que cuando se comienza a equivocar se vienen los desastres en los partidos porque no sabe cómo manejar la presión y además termina siendo de un clásico. Sería interesante también, ¿por qué? Porque hoy Miguel Herrera con los jugadores que tiene, no tiene profundidad, entonces seguramente va a buscar por interiores y si Chivas le mete mucha gente en medio campo, le va a cortar circuitos. Entonces, la estrategia puede ser interesante, me parece que América va a esperar más al error, a que Chivas pierda algún un balón en la presión, tal vez en la salida, alguna pelota detenida, que también es alguna de las cualidades que de pronto le llegan a salir bien a esta América, y no mucho más. No hay mucho de qué hablar de lo futbolístico, Rafa, porque de América, de lo colectivo, poquitito y nada. Y de Chivas, pues todavía se quedó un poquito del trabajo de Tena, hoy con algunos toquecitos de Vucetich, siempre priorizando más un equipo ordenado y que defienda bien, y ya después buscar el arco rival, pero todavía me parece que las ideas no son tan claras. Por eso creo que podría llegar a ser un empate, ¿no? A ver quién anda más fino también de cara al gol. Henry anda bien. Viñas, si está recuperado, anda bastante bien. JJ Macías, sabemos que le está costando este torneo.
En fin, para Elizabeth un empate, para mí yo creo que gane el América. Ahora vamos con el resto de la jornada, no hay nada que me seduzca. A ver, Tijuana puede ser que deba preocuparse Guede cuando tiene enfrente a Caballero con Juárez, no lo sé. Necaxa contra Puebla, ni hablemos, no vaya a ser. Mazatlán contra Cruz Azul, me parece que Cruz Azul va a sufrir, ojo, va a volver a sufrir, pero seguramente va a sacar la victoria. Atlas contra Ranchuca, bueno, eso que lo vea prácticamente la gente que tenga insomnio. Tigres contra Querétaro, no sé quién vaya a pasar la media cancha. Toluca, el Chepo pone en peligro la cabeza ante una Almada que lo están sosteniendo también con pincitas porque está cerca de la zona de repesca o en zona de repesca. San Luis y Memo Vázquez, también otro que está colgado del hilito y enfrenta a Monterrey, un equipo sin forma física, sin fondo físico, y que pues ya conocemos los equipos de... ¿Te parece? ¿Quieres opinar algo de ellos antes de irnos hasta el extremo de lunes en el partido de León contra Pumas?
El que sí nos puede llamar la atención, pues no hay mucho que hablar de estos, Rafa, al final yo coincido contigo en que Cruz Azul puede llegar a sufrir porque este tipo de rivales le ha costado muchísimo trabajo y además que ya tiene por lo menos 3 partidos donde no se le ve tan cómodo a Cruz Azul, están faltando me parece algunas variantes y en medio campo está sufriendo Siboldi haciendo varias modificaciones pero como que no encuentra de pronto realmente quién puede ser ese medio campo ideal, ¿no? O que haga lo que pretende el técnico. En otro de los partidos, me parece que más Memo Vázquez tiene esta posibilidad de que seguramente va a sufrir. Sabemos que Rayados no es que esté jugando el mejor fútbol, pero tiene la calidad individual para marcar diferencia. Me parece que podría ser la siguiente cabeza que ruede en cuanto a la dirección técnica en el fútbol mexicano. Y de ahí, pues no mucho más, también hay que decirlo, ¿no? Partidos que no pueden llegar a llamar mucho la atención. El Tigres contra Gallos, y quién sabe, ¿no?
A lo mejor puede ser un
buen partido. Un técnico muy joven, con el caso de Alex Diego y toda la experiencia del Tuca Ferretti. Sí, es cierto, tampoco creo que esperemos demasiados goles en este encuentro, y hay que decirlo, ¿no? El clásico con sus reflectores, y después trasladarnos hasta el lunes para un partido que desde la cancha, Rafa, desde el fútbol, más allá de las emociones y la pasión, nos puede ofrecer un poquito más que el mismo clásico, inclusive.
Debe ser un partido interesante, es decir, Ambriz propone bien, le falta el matón del área, esperemos que Gigliotti en algún momento se decida hacerlo. Ha tenido historias de que es un jugador útil, pero también a mí, desde que llegó a León, me pregunté, y un tipo que con una carrera tan corta, ya han dado como en 11 equipos, yo me pregunto, ¿cuál es tu problema, Gigliotti? ¿Que no rindes o que no quieres rendir? La disciplina, el problema, como se decía en Toluca, que generaba dentro del grupo, yo creo que futbolísticamente tiene para ofrecer. Y bueno, ahí quiere hacer énfasis en que porque mucha gente todavía no entiende los escenarios de un León con Montes y con Fernando Navarro y sin Montes y sin Fernando Navarro. Más adelante hablaremos del tema de la selección y por qué no está Montes, y lo que todavía no puedo entender es por qué no está Navarro. Posiblemente sea lo mismo, el mismo síndrome de esclavizado y conquistado que tiene Juan Carlos Osorio, ¿no? A Juan Carlos Osorio le gustaban en su agenda personal de escorts el mismo tipo como de jugador que tenía en selección nacional, altotes, fuertotes y guapotes. Entonces
No sabía que tenía su agenda de preferencias o de gustos Juan Carlos Osorio, pero sí es cierto, hablando de jugadores, siempre priorizaba la estatura, ¿no? Y Fernandito Navarro, no sé ni siquiera si llega al 1.60, Rafa, si es muy pequeño, pero en calidad futbolística creo que tendría mucho más que hacer que un Layún.
¿Tamaño José era más o menos?
Sí, más o menos, o tal vez un poquito más chiquito.
Ah, caray.
Sí, es muy bajito Fernando Navarro, pero tiene mucha más calidad y sobre todo en este momento que un Jorge Sánchez, que el mismo Layún, y inclusive que el Chaca Rodríguez, ¿no? Que tampoco le hemos visto sus mejores partidos en las últimas jornadas. El Tata Martino, me queda claro que no vio o que no ha visto mucho a León en esta temporada, porque Iván Rodríguez ya ni siquiera es titular, pero puede ser un partido interesante de un equipo que siempre va y propone, y de un Pumas que te puede esperar, que sabe tener paciencia, que va buscando cómo abrir el marcador, que trata bien la pelota también cuando se la ceden, pero que no se desespera por tenerla. Entonces me parece que es un equipo muy tiempista y muy inteligente, y tiene gente arriba efectiva, que así te marca diferencia, y en la portería cuando tienes a Talavera en buen momento, me parece que todos estos ingredientes sí nos pueden reflejar un partido interesante, ¿no? Yo espero que en la mente de Pumas, de pronto esta obsesión por no perder un invicto no los haga caer en de pronto un fútbol tan mezquino, ¿no? O tan reservado, que salgan, que luchen y que sea un equipo y que sea un partido abierto. Eso es lo que puedo esperar de este encuentro entre León y Pumas, que a mí sí me llama la atención. Yo sé que tú te obsesionas con el clásico y que tal vez ningún otro partido más nos pueda interesar en esta fecha 11, pero también hay buenos encuentros para disfrutar.
Y entiende algo, digo, ya vamos haciendo la transición entre León y la selección nacional, por lo que representa la convocatoria respecto a las ausencias del equipo de León. El León juega a las 9 de la noche regularmente, tiempo de México. Entonces quiere decir que son las 11 de la noche del Tata Martino. ¿Tú crees que él se va a quedar 11 de la noche hasta 1 de la mañana para ver
un partido? Que los grabe, Rafa. Que los grabe. ¿No vio a Salcedo? Ya esta era broma cuando lo veíamos entrar y sabías o que lo iban a expulsar o que se iba a equivocar en una jugada que iba a terminar en gol. No lo vio. Me queda claro que no lo vio. El técnico, aunque esté operando control remoto, como lo hizo el Tata Martino, y si vas a dormir temprano y te comiste el asado y te dio el mal del puerco, como decimos en México, bueno, pues te vas a descansar, te vas a dormir, grabas el partido y al otro día lo revisas, ¿no? Tendría que ser la chamba del entrenador. No sé quién le esté ayudando a la distancia al Tata, que definitivamente se ha perdido los partidos de Tigres.
Ahora, yo creo que eso de grabar partidos, si lo grabas, si no lo ves inmediatamente, ahí se va quedando, yo creo que él se apoyó en Scoponi y ha de haber dicho lo que él diga, por ahí me voy. Y yo no sé si también habrá presiones de los promotores. Es muy curiosa cómo se toma este tipo de decisiones. Sí me llama la atención, ya Luis Montes, pues a ti un discurso que te llama mucho la atención. Luis Montes dice que él no está en la convocatoria porque simplemente no le interesa, que han sido ya muchas veces en las que ha sido llamado y que a final de cuentas no queda dentro del grupo, que él ya no quiere estar en la lista de los 30 cuando luego no tiene la oportunidad de quedar en la lista de los 22. Hay que recordar que, a ver, para Copa Oro Chapo Montes termina lesionándose, no es que haya sido marginado por el cuerpo técnico, sino que simplemente se lesiona y bueno, tiene que ser dado de baja. Él tiene una muy mala suerte, muy mala fortuna. Yo en principio pensé que la versión que había de que él no quería estar en la selección era por cuestión de superstición, porque realmente cada que lo llaman a la selección, recordemos la fractura contra Ecuador previo a la Copa del Mundo de Brasil, siempre sufre una lesión, pero el mensaje es muy fuerte, Eli, es decir, ¿de qué sirve que te convoquen si luego no te quedas y se quedan los privilegiados? A ver, tú hubieras llevado a Luis Montes a Rusia en lugar de Giovanni dos Santos, pero claro, hasta con una uña enterrada en cada pie, hubiera llevado yo a Luis Montes por encima de Giovanni.
Y de uno que otro Rafa. Sí, por exacto. Por lo menos estaría un poquito más metido y más enfocado con el equipo, ¿no? Porque sabemos que Giovanni luego está distraído en otro tipo de cuestiones. Entiendo lo que dice Luis Montes. Sí, es cierto lo que dices, que se lesionaba mucho, pero hay diferentes situaciones y que me imagino que él analizó bastante bien. Lo que dice, ¿no? Me llamaban, hacía los microciclos y luego hacíamos fútbol y ni siquiera me consideraban como una opción de cambio. Una también es importante, Rafa, que como juega el Tata Martino en ese 4-3-3, es difícil encajar a un jugador como Luis Montes, que su mejor virtud es jugar de 10. Lo puedes utilizar tal vez en otra posición o inclusive como un volante interior, pero es la función donde más te va a rendir Luis Montes. Otra que tiene 33, 34 años y que evidentemente no va a llegar al Mundial. Pero es este mensajito, ¿no? A ver, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me sacas de mi equipo? ¿Me pongo en riesgo de lesionarme si ni siquiera soy tu opción? Realmente terminaría siendo como un relleno para tu convocatoria. Por eso, a mí, y por lo que conozco a Luis Montes, se ve que había molestia. Yo no sé, en este diálogo que él dice que fue tan, tan claro y tan sencillo y sin ningún tipo de problema con el Tata Martino, es de carácter explosivo también Luis Montes, entonces seguramente se dio cuenta. Si no me vas a utilizar, si ni siquiera te gusto, si dentro de tu idea de juego no tengo cabida, ¿para qué me convocas? Y sobre todo lo que él resalta, ¿no? La gente puede decir, sí, está en un gran momento, tiene que jugar, pero si vas con el técnico y no te hace caso, ni siquiera te considera como una opción de cambio, ¿para qué vas a la convocatoria? Tiene razón, Rafa.
Y es otra de las viudas de Osorio, ¿no? A ver, Pizarro con sus altas y con sus bajas antes de la Copa del Mundo de Rusia estaba a un nivel aceptable, muy superior a lo que ofreció evidentemente Giovanni y otros más. Y también quedó fuera simplemente porque la opinión de Pompi de Osorio, Pompilio Páez, le dijo que no debía llevarlo, que el tipo no tenía la actitud para ser mundialista. Entonces es otra de las viudas de Osorio que ahora le repercute al Tata Martino. Lo de Fernando Navarro no lo entiendo. A ver, mide 1.69, es decir, más o menos lo mismo que tú, pero con tacones del 5. Entonces tampoco tan bajito no es.
¿Quién puso esos datos de Fernando Navarro? Rafa, no mide 1.69 jamás. Yo mido 1.71. Si midiera 1.69 estaríamos casi del mismo tamaño. Y Fernando Navarro llega más o menos a la altura de donde tengo mi nariz. Entonces yo creo que por lo menos 10 centímetros sí tengo de distancia y de diferencia de Fernando Navarro. Por eso dudaba inclusive que llegara al 1.60, ¿no? Pero, te estoy hablando que cuando estás a nivel de cancha tienes que entrar con tenis, no puedes entrar con tacones, no está permitido. Entonces, Fernandito Navarro sí es más pequeño, pero no va peleado hoy la calidad, el talento y lo que viene mostrando. Si se le hace justicia, pues tendría que estar ahí Fernando Navarro, a menos que no lo sepamos, Rafa, y sea algo similar a lo de Luis Montes, ¿no? A ver, si no me vas a considerar a lo mejor de cara a un proceso de un poquito más de tiempo y solo para una convocatoria inmediata, mejor ni me llames. Lo dudo que sea la situación similar, pero bueno, es lo único que me podría explicar por qué no esté ahí Fernando Navarro.
Lo que queda claro es que a final de cuentas el Tata Martino ni se tomó el tiempo ni la preocupación, es decir, Costa Rica no quiere jugar este partido y todavía no tiene, hasta este momento, hasta el momento de grabar este podcast, no tenía la anuencia del Departamento de Salud de Costa Rica para hacer el viaje. Y los clubes están en contra porque si los jugadores de ticos, después de regresar de México, saben que tienen que estar 14 días en cuarentena. Sí, y recuerda algo, en México, y eso todo mundo lo sabe, bueno, hasta los mexicanos lo saben, excepto los responsables del gobierno, pero en México se están ocultando las cifras de contagios y de muertes y eso es, es universal, todo mundo lo sabe, pero nadie lo quiere aceptar públicamente. Entonces Costa Rica tiene toda la razón. ¿Para qué sirve este partido? Únicamente para que los patrocinadores, los anunciantes, las televisoras recuperen los centavitos que no han podido recuperar. Yo recuerdo que ahí me dieron las cifras hace ya años, que por cada juego de la selección, prácticamente de cualquier índole, como este partido que ni Pamolero alcanza, más o menos las televisoras recaudaban $2 millones libres de polvo y paja. Entonces, si logran recaudar eso, para las televisoras es buen dinero, prácticamente cubren la nómina de todo el personal de deportes de todo el año.
Sí, Rafa, es un buen dinero, pero ¿a costa de qué? O sea, a costa de que haya un contagiadero, a costa de poner en riesgo a los jugadores, a las familias de los jugadores, completamente innecesario, pero ya nos quedó desde hace rato claro que el tema salud para ellos pasa a segundo término, que primero hay que equilibrar todo el dinero perdido, que primero hay que cumplir con contratos, con temas de televisión y tratar de ganar todo el dinero posible, ¿no? Que es lo que está buscando en este caso la selección mexicana y no le importa más lo de Costa Rica. Imagínate si Matosas, con los jugadores que quisiera convocar, se aburría, pues ahora cuando prácticamente vas a tener que trabajar pues con sub-20 o sub-23, porque varios equipos no quieren prestar a sus futbolistas, unos ya dijeron que tienen miedo, que creen que en México se pueden llegar a contagiar por estas cifras que tú dices, y es cierto, nadie lo hace oficial, pero todo el mundo sabemos que son grandísimos la cantidad de contagios y peor aún la cantidad que ha fallecido, ¿no? Lamentablemente. Pero sí es irresponsable. Ahora, tal vez le pidieron su referencia a Nahuel Guzmán, Rafa. A ver, tú eres de los contagiados, pero no contagias. O sigues dando positivo, pero no pasa nada si nos acercamos a ti. Y bueno, esto le puede dar cierta garantía, ¿no? Ya no sabes si reírte, llorar, pero más allá de que lo están postergando y no lo hacen ya totalmente oficial, ya lo dijo John de Luisa, se va a jugar y me imagino que así va a ser, ¿no? Con las debidas restricciones.
¿Cuántos? Lo malo es que no son muchos, pero si hay problemas, puedes juntar a los jugadores de Costa Rica que estén en México, que creo que nada más es Campbell, a menos que... Bueno, en la Liga de Ascenso o Liga de Desarrollo hay más, en la MLS y en la zona de Centroamérica, mira, mandas un Greyhound que vaya a recogerlos a todos ellos y los metes a la cancha del Estadio Azteca y vámonos, ya los vistas de Costa Rica, total, le mandas el cheque a la gente de Costa Rica y dice, ándale, rejúntame a aquellos y juégalo como si fuera, eso es penoso. Pero bueno, ya llegó el momento chingüengüenchón, ya llegó el momento que usted se comprometió el pasado podcast de que hoy iba a dar los nombres de los equipos que, violando el sentido común, los derechos humanos de los jugadores, las responsabilidades médicas, las indicaciones de todos los organismos dedicados a la salud y, por supuesto, hasta el coronavirus está indignado porque hay equipos en México que están enviando a la cancha asintomáticos positivos que deberían de estar en reposo por el riesgo de contagiar al jugador adversario y luego después diseminarlo entre las familias. A ver, Elizabeth Patiño, nombres, te exigimos nombres, te dimos tiempo para que consiguieras los nombres.
No, Rafa, los nombres no los voy a dar, inclusive
de los equipos.
Yo creí que de los que estaban contagiados y jugando de esta forma. León es uno de ellos, San Luis es otro, Xolos, que bueno, ya se vino toda esta situación, inclusive tuvo que ser reprogramado el partido porque tuvieron que rehacer los exámenes de COVID, porque realmente se les termina saliendo de control. Pero, a ver, mucha gente a lo mejor va a decir, ¿no?, que dé las pruebas o cómo sabes que están contagiados. Esto es información que a mí me dicen jugadores. A ver, entrenamos así, a los que sabemos que han dado positivo o que siguen dando positivo y que estuvieron contagiados, inmediatamente trabajan en cancha y luego regresan a su casa, no pasan a un vestidor, se hace el tema mucho más rápido, se restringe lo mayor posible la convivencia, pero siguen conviviendo y en el tema fútbol pues sabemos que hay contacto. Me parece obviamente lamentable que se siga dando este tipo de cosas, pero cuando la liga lo deja pasar sin ningún tipo de llamada de atención, sin ningún problema, y te compran esta versión de los especialistas en la salud, dicen que aunque des positivo no contagias, bueno, Rafa, ¿a quién le reclamamos? ¿A quién? ¿Quién va a salir y va a decir, yo no voy a jugar así, si realmente casi en la mayoría de los equipos sabemos que han habido contagiados, creo que a excepción de Pachuca, en todos los demás sí han tenido contagios por COVID y lo siguen dejando jugar a pesar que el resultado tarde a lo mejor hasta un mes y sigas dando positivo? Hoy ya me parece que pueden ser medidas desesperadas, pero completamente irresponsables de los clubes y de los mismos jugadores, porque ellos tendrán todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a jugar en esas condiciones.
A ver, aquí hay un escenario, es decir, primero, el irresponsable es el jugador, el segundo irresponsable es el cuerpo médico de cada equipo. Tienen un juramento hipocrático, pero parece que es más de orden totalmente hipócrita, pero tienen un juramento, después va el cuerpo técnico, después va el directivo del equipo, después va Enrique Bonilla y después va John de Luisa y después va el sector salud de México. Todos ellos son responsables porque evidentemente en una cascada, yo no sé si alguien le está untando la mano a la Secretaría de Salud para que de repente cierre los ojos ante lo que está pasando en México. La cantidad de positivos que se han dado.
Pero Rafa, ni siquiera lo ocultan.
32 semanas.
Pero ni siquiera lo ocultan. O sea, que digamos, ¿no? Trata, ¿no? De maquillar la situación, de no hacerlo, que también sería lamentablísimo ocultar la realidad de la información. Pero ni siquiera lo ocultan, o sea, ya se cae en un cinismo de, no, es que esta es nuestra forma de trabajar. Claro, entiendo perfectamente, ¿no? Con el gobierno mexicano y con todo lo que leemos y vemos en el día a día, no hay ni cómo defendernos. No sé quién está peor, si la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga o el gobierno. Creo que ahí se van bastante cerca de las malas decisiones que se están tomando, pero sí es una situación delicada que esperemos que entren un poquito en conciencia, en razón, y que no se arriesguen los jugadores, que no arriesguen a la familia de los jugadores, ¿no? Porque cuando pueda ocurrir un caso donde puedas perder la vida o perder la vida a alguno de tus familiares, hasta ahí se van a detener para decir no se puede jugar más, o el jugador va a decir yo con estas condiciones no tengo garantías si no juego. Esperemos que no se llegue hasta esa instancia, ¿no? Pero sí es preocupante.
Totalmente. Ahora, me llama la atención lo de Pachuca. Si tomamos en cuenta que el estado de Hidalgo es uno de los más afectados en México por coronavirus, de repente, ¿por qué? ¿Qué hay en Pachuca? ¿Qué comen en Pachuca? No me digas que los pastes de arroz con leche son tan milagrosos que curan de ese tipo de situaciones. Yo no lo entiendo.
Antivirales. no, ni yo, Rafa. A ver, están siguiendo medidas muy estrictas y yo sí veo que hacen todos estos cuidados en el tema del vestidor, a los jugadores no los dejan entrar, los que están en rehabilitación tienen diferentes horarios, en el tema de gimnasio también. La realidad es que sí he visto cómo guardan la distancia y solamente permiten a dos jugadores cuando se está trabajando en gimnasio y los van turnando conforme a tiempos. Lo ha hecho así, yo no sé si todos los clubes lo estén haciendo, Rafa, pero bueno, al menos a Pachuca le ha funcionado. Y si realmente revisamos, es muy fácil detectarlo, revisando el once inicial. Pachuca casi ha repetido en todo el once inicial, y cuando no lo vemos ahí, los vemos en la banca. Entonces, probablemente sí estén hablando transparentemente y lo que está sucediendo, ¿no? No hay contagios en Pachuca. Lo han hecho bien. Por lo menos reconoce ese mérito. Lo han hecho bien.
A ver, si no fueron capaces durante años de detectar positivo en Víctor Guzmán, ¿qué te hace creer que las pruebas?
Víctor Guzmán
nunca dio positivo con Pachuca, y pues resulta que entonces nadie da positivo tampoco ahora de coronavirus. ¿Dónde harán los exámenes médicos? ¿Con qué tipo de calidad habrán los exámenes médicos? Ahora, ¿por qué el papá sí y el hijo no? Digo, es del grupo Ranchuca, León también, ¿no?
Sí, es cierto, pero también ha habido varios jugadores contagiados que han dado...
¡Hombres!
A ver, en la primera prueba, en primera y segunda prueba, Rafa, dan positivos. Se reincorporaron a los entrenamientos después de la segunda prueba. Tercera prueba, siguen dando positivo, y ya inclusive hasta jugaron, ¿no? Y así, conforme han seguido avanzando las pruebas, pues jugadores que se han ido contagiando, pero que tienen... Y no sabemos, yo creo que no es así, pero tienen como esta idea, ¿no? De que ya después de dos pruebas y saliste positivo, pero ya después no contagias. No sé en qué se base la medicina en México, ni qué parámetros sigan, si tenga algo que ver que seas deportista, digo, siendo muy inocente, ¿no? Y pensando que realmente su versión tenga un poquito de verdad.
En fin, pero bueno, dejémoslo pues ahí, ya. Revisado este escenario de un partido inútil, los problemas del Tata Martino para saber elegir jugadores, a final de cuentas, ahora, este partido debería de servir de punto de partida para la gira por Europa, que también la considero totalmente inútil, pero de llevarse a cabo los tres partidos que están tramitando, pues las televisoras se podrían embolsar por ahí, las que la transmiten a la selección, estarían embolsándose como 6 millones de dólares, entonces, pues... Es muy buen dinero por donde
nada
quiera que
se le... Si me quieren enviar una parte, con mucho gusto lo recibo. Pero
hay que pagarle al Tata, el año sabático del Tata Martino, ¿sí? Hay que pagárselo.
A ver, pues que le paguen un sistema para ver televisión que pueda ver todos los partidos, ¿no? Que dentro de ese dinero, para que no ande convocando a jugadores que no tienen en este momento nada que hacer en la selección mexicana. Pero bueno, Rafa, bendito fútbol mexicano, el Tata cometiendo, me parece que sí, errores que más más que demostrar que nos pueda dar gusto, no con todos, es que no ha sido tan observador en lo que vienen haciendo algunos jugadores en este torneo, ¿no? Sobre todo hablando del Guardianes 2020. Yo creo que el clásico va a ser un empate y sí nos vamos con recomendación de reggaetón en viernes, ¿no?
Sí, claro, pero antes repíteme los nombres, León, de los equipos que han puesto a jugadores positivos, asintomáticos, a entrenar y a jugar.
León, Xolo, ¿sí? Necaxa, ¿sí? Y San Luis.
Sí, ok. Pero tú dices que eran cinco, ¿el quinto por qué desapareció?
No, yo dije 4 o 5, Rafa, pero hay que estar constantemente okay, confirmando la información. Y bueno, sí termina siendo un tema delicado, pero... ¿Y sabes qué? A veces te enteras por los jugadores, a veces te enteras por las parejas de los jugadores o por los amigos que tuvieron este contagio y que, bueno, siguen entrenando de esta manera, ¿no? Porque ni siquiera creas que hay filtros o demasiado cuidado en que la información no salga. Lo dicen sin ningún tipo de problema, que creo que es todavía más grave.
Sí, y además, digo, el epítome de la burla contra el fútbol mexicano del caso del coronavirus es Nahuel Guzmán. El tipo dijo, es positivo, 5 pruebas positivas, no contagia, él juega. Y acuérdate cómo dentro de su repertorio, así como es muy buen arquero a veces, luego es un auténtico payaso en la cancha, se tiró al piso, dijo que le dolía, no sé, un músculo que creo que ni existe, dijo que lo tenía contracturado, y mientras estaba gritándole en el rostro al cuerpo médico, al cuerpo arbitral y a los compañeros y rivales. Esos tipos que se fueron recibiendo el rocío de la saliva contaminada, porque es positivo de coronavirus, no estoy inventando nada, se fueron a su casa con el virus a cuestas, ¿eh?
Pues sí, lamentable, y era León, lamentablemente sí.
Va tomando
un poquito de lógica. Ellos también creen que no contagian, Rafa, por eso no
claro. Reclamamos. En fin, bueno, de reggaetón decías que tu profe Torruco escribe reggaetones, ¿o cómo era?
Farruko, Rafa, Farruko. Me sorprende que no conozcas a Farruko, que vayan a escuchar La Tóxica. No la dediquen, porque seguramente si la dedican, lo que les van a contestar no va a ser felicidad, pero para un perreo está bastante bien, para pasarla contento ese fin de semana, previo al clásico del fútbol mexicano. Va a ser empate, no le crean a Rafa Ramos, que yo sé que su corazoncito de pollo es chivermano, entonces le gusta decir que va a ganar el América, para salarlo, como acostumbra, okay. Pero no, Rafa, va a ser un empate.
Bueno, pero el Farruko este, como de qué o qué habilidad tiene, canta bien, o sea, escribe sin faltas de ortografía, o por qué.
Pues eso no lo sé, a lo mejor sí, pero tiene buen ritmo, Rafa, tiene una voz como no tan habitual que escuchamos en el reggaetón, entonces por lo general hace duetos, en este momento es una canción que él se avienta solo, pero está interesante, no tiene la típica voz de reggaetón que de pronto no entiendes mucho lo que están diciendo, ¿no? A este sí se le entiende un poquito más.
Bueno, pues ahí está la recomendación intoxicada de La Tóxica de Eli Patiño. Vaya usted a escuchar a Farruko y a La Tóxica y perrele con ganas. Elizabeth Patiño, muchísimas gracias. La próxima semana estaremos haciendo una revisión de lo que fue esta jornada del fútbol mexicano y ver si el Tata Martino se atreve a salir a explicar de alguna manera cómo decidió llamar a este grupo de jugadores para este partido innecesario.
Pues sí, a pasarla bien, Rafa, cuídense, si quieres unirte a hacer ejercicio, el sábado hacemos bastante temprano, lo dudo mucho.
¿A qué horas?
Mejor sigue comiendo tus garnachas. Por Instagram es a las 11 tiempo del este, que en el Pacífico que son 3 horas menos, ¿no?
A ver, mira.
Es muy temprano para ti.
No, es ahora, yo estoy viendo
la mañana. ¿Ya estás despierto?
Ya estoy viendo la Liga Premier. Ya estoy viendo la Liga Premier esas horas.
Ah, bueno.
Pero para ver la Liga Premier, me hago unos huevos rancheros con salsa borracha, frijolitos refritos y un café especial. Así que ya estamos.
Bueno, pues entonces tú disfruta de
tus huevos.
Y yo mientras voy a seguir haciendo ejercicio. Y vayan ahí a checar a los que se quieran unir a entrenar conmigo y que sean un poquito más saludables y healthy que Rafa Ramos.
Después del último comentario de Eli, no me queda más que decir esto. Este podcast de Raza Deportiva no se hace responsable de los comentarios emitidos al aire por Elizabeth Patiño y que puedan causar ciertas sanciones a este espacio. Sí, qué bárbara. Vámonos.
¡Chao!
Hasta la próxima.
Buen fin de semana.